10:09, seguimos aquí en El Espectador y también a través de Concierto Urbana por TuneIn para todo el mundo y recibiendo con gran gusto al doctor Alberto Nieto. Doctor Nieto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por estar aquí con ustedes.
Bueno, hace mucho que no nos veíamos, doctor. Recuerdo algunas entrevistas hace algunos años. Alberto Nieto nació en 1947, está casado, tiene dos hijos. En 1971 egresó químico de la Facultad de Química de la Universidad de la República. En 1986, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Barcelona. Fue preso político entre los años 1972 y 1977, exiliado en Barcelona a partir de ese año hasta el 86. Bueno, después fue decano de la Facultad de Química en dos periodos consecutivos. También concursó y ganó el cargo de secretario ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, de Uruguay. Hay un currículum muy vasto, pero lo hemos recibido en su condición de autor de este libro, cuyo título me ha sorprendido, y lo he tratado de decodificar sin éxito, así que pretendo que me ayude, doctor Nieto. La ciencia no puede ser sin pecado un adorno.
Bueno, la clave para el título está en el poema que aparece al principio.
Exacto.
Es un poema de Gabriel Celaya que se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Uh-huh. Es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Además, lo oí musicalizado por Paco Ibáñez.
Uh-huh.
Y me quedó grabado. Y el poeta aquí trata a la poesía como yo entiendo en algunas cosas que tendríamos que tratar a la ciencia y la tecnología. Le voy a citar
claro,
dos o tres cosas.
Con gusto.
Uno dice, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Parafraseando eso es el título del libro. Otro, maldigo la poesía concebida como un lujo. Si uno cambia cantares y poesía por ciencia, lo entiende perfecto.
Claro.
Y luego hay uno que dice, me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. O sea, en lugar de ser un ingeniero del verso, soy un científico,
y
que trabaja con otros a Uruguay, claro, en sus aceros, en su trabajo.
Claro, aplica perfectamente.
Porque la idea para mí de este libro es mostrar que la ciencia, incluso lo pongo ahí, que muchas veces los periodistas cuando llaman a un científico, los llaman interesados por lo que yo llamo una anécdota científica.
¿No? Claro.
Menganito que descubrió la vacuna contra tal. Que es anecdótico, que no, yo no digo que esté mal, pero lo que nunca está es cómo influye la ciencia en la vida de los ciudadanos todos los días, y de todos los ciudadanos, no de los científicos nada más.
Claro, de cualquier modo, acá me parece que corresponde hacer una precisión y abrir un paréntesis, porque usted, doctor Nieto, tuvo hace muchos años muy claro el concepto de la divulgación científica. Esto no es una cuestión de ahora. Ya en aquel tiempo notaba que muchas veces se acudía al científico por la anécdota, pero que muchas veces también era el propio científico el que se encerraba.
Es verdad. No. Yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso he hecho un esfuerzo no porque me gusta, pero yo vengo escribiendo artículos sobre estos temas desde hace muchos años, tratando de divulgar temas como la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendedurismo, la innovación organizacional, o sea, mostrando un poco qué cosas son las que hacen a una sociedad moderna que tiene mucho menor desempleo y mucho mayor nivel salarial que las sociedades como la nuestra. O sea, si uno divide groseramente los tipos de sociedad, uno tiene hasta los 3.000, 5.000 dólares per cápita, son sociedades que viven exclusivamente de recursos naturales. De ahí hasta unos 15, 17.000, hacen eso con mayor eficiencia. Ahí estamos nosotros en el techito.
Uh-huh.
Para pasar para arriba, para ser ya una sociedad con mayores niveles salariales, con bajo desempleo, con menor desigualdad, ahí hay que meter la innovación o no llegamos.
¿Qué razones existirían, le pregunto, doctor, en aquellos tiempos, no hace ni tanto, tal vez algo así como dos décadas, para que tantos sectores de la población consideraran que la ciencia estaba desconectada del sistema productivo? Porque también ahí estriba gran parte de esto que decíamos. Muchas veces el científico se encerraba en su laboratorio, en sus investigaciones, en sus papers, y no dejaba en evidencia que estaba trabajando también por el país productivo. Entonces, ¿cuáles eran las razones que alentaban aquel pensamiento, que era bastante generalizado, por otra parte?
Yo diría primero una pequeña corrección.
Claro.
Que sigue siendo así, lamentablemente.
Ah, ¿sí?
O sea, no hay para nada una mayoría de gente en el ámbito científico, pero en todos los ámbitos, que vean a la ciencia como un instrumento, como una palanca de desarrollo nacional.
¿La propia comunidad científica?
No, es poco. Yo eso en uno de los artículos lo decía con números. En aquel momento, ahora no me acuerdo qué año era, pero está en el libro, miré la ejecución presupuestal de la ANI. Hace, será 4 o 5 años, no sé, pero era en la última década. Y resulta que había tenido un plan de usar el 25% de sus recursos para la innovación en la empresa. Y terminó usando solo 5.
O sea, teniendo el dinero, no lo usó.
No, por dos razones. Una, hubo poca demanda de las empresas por innovación. Y otra, como no había demanda y el dinero estaba ahí, estaba la presión, digamos, de invertirlo en ciencia.
Claro.
Cuando en realidad el problema básico es, digámoslo así, claro, la investigación científica consume dinero para generar conocimiento, pero la innovación consume conocimiento para generar valor, para generar dinero. Y el dinero que genera la innovación en una sociedad tiene que ser mucho más que el que la sociedad invierte en investigación, si no, es un desequilibrio en la inversión.
Bueno, un libro que usted mismo define como un aporte a la comprensión del rol de la innovación en la necesaria diversificación de nuestra matriz productiva y en la consecuente mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que acaba de señalar. Lo dijo el doctor Gerardo Caetano, que además ha sido quien ha escrito el prólogo. Resulta oportuno y necesario para la coyuntura más actual que vive el país. Oportuno y necesario. Es una luz de advertencia, o pretende serlo.
Bueno, no tengo una aspiración tan grande, ojalá fuera así, pero lo que pretende ser es un material que ayude a la reflexión sobre estos temas. Uh-huh. Porque yo tengo, por lo menos es mi idea, no hay ninguna estadística para decirlo, tengo la idea de que ni a nivel de los sectores, de los actores políticos, ni a nivel de los actores empresariales, ni a nivel de los actores sindicales, ni a nivel de los actores académicos, hay un grupo significativo, una mayoría significativa que piense de esta forma. El discurso es así, pero en la práctica, cuando uno observa la práctica de estos actores, uno no ve, de parte de la empresa en general, hay honrosísimas excepciones en todos los casos, no ve un cambio hacia la incorporación del conocimiento a la producción. Uno, en los sindicatos, con honrosas excepciones, por ejemplo, el sindicato de la industria del medicamento y afines, en el último congreso del PIT-CNT, incorporó el tema de la innovación a los documentos del congreso. En los políticos solo vemos hablar, pero cuando se trata de tomar decisiones, bueno, ahora vamos a ver, ahora hay una jugada muy fuerte que el presidente Tabaré Vázquez prometió llegar al 1% del PBI en la inversión. Ahí sería realmente una cosa muy importante. Y en los académicos, como usted puede ver, somos muy pocos los que estamos peleando por esto.
De pronto debería tomarse mucho más en cuenta una de las afirmaciones que hace el libro. Dice, transformar conocimiento en dinero. Si esto estuviera más claro, tal vez le darían un poco más de importancia.
Porque es dinero para todos. Eso es lo que para mí es importante. Si uno mira, por eso es importante alguna de los gráficos que pongo acá. Si uno mira en los países del mundo, sobre todo lo saqué de Europa porque es donde están los datos, porque nosotros ni siquiera tenemos muchos datos para esto. Pero si uno mira los países, cuanto mayor es la incorporación de innovación a la producción, menor es el desempleo y mayor es el nivel salarial de la sociedad, no de los científicos o de los ingenieros, de la sociedad, porque incorporan valor a la producción. Por ejemplo, evitan lo que a nosotros nos viene pasando de siempre y que nos volvió a pasar ahora, que la gente creía que no iba a pasar, pero pasó, que los precios internacionales suben y todo lindo, y después van a bajar, y bajaron. Nosotros, ¿cómo podemos evitar eso? Los precios no lo podemos evitar, pero si empezamos a vender otras cosas cuyos precios no oscilan de esa forma, en el conjunto, porque no hay que dejar de producir carne, que la producimos muy bien. Es que además de lo que hacemos, tenemos que empezar a hacer producción con mayor valor uh-huh. agregado, de forma tal de poder levantar los precios de exportación generales y sobre todo el nivel tecnológico de nuestras exportaciones, porque eso nos permite acceder a mercados mucho más exigentes y, con, y que pagan mejor.
Parece que hubiera sido ayer, pero hoy recordábamos una de las últimas entrevistas que le realizara a usted, doctor Nieto, y fue allá en el Parque Tecnológico de Pando. Fue más o menos que por el 2000 y monedas.
Sí, por 2004
debe haber sido. Más o menos. O sea que no hace ni tanto, y sin embargo ya hace bastante. Todo resultó de ese comodato precario por el cual ANCAP le destinó a la Facultad de Química ese predio de algo más de 7 hectáreas.
7 hectáreas y media.
Y allí había como una intención de provocar esto que usted está mencionando en el libro. ¿Logró en aquel momento su objetivo? ¿Fue exitoso?
Logramos.
Está bien,
el plural. Es un trabajo de equipo. Sí. Digo, yo le voy a decir, estoy contentísimo con eso, porque es como un sueño hecho realidad. A pesar de todos los pesares, problemas hay siempre. Si uno se va a guiar porque todo le salga sin problemas, no hace nada. Pero hemos logrado justamente no solo sacar el polo tecnológico, que es un lugar donde se hace investigación, sino que creamos un parque, que es un lugar donde se instalan empresas y donde además se hace transferencia de tecnología a las empresas, uh-huh. no solo a las que están en el parque, ni solo la tecnología que genera el polo, sino que se dedica a seguir lo que nosotros llamamos una política pública de innovación, o sea, tratar de promover a nivel de todo el país, obviamente que nos queda chiquito y estamos concentrados en Canelones, que es nuestra área de influencia, pero llegamos a todos los que podemos. Para tratar de que eso que digo en el libro se haga una realidad. Y hemos avanzado mucho más de lo que yo podía soñar en aquel momento, aunque nos falta muchísimo. Porque yo lo comparo, esto no son inventos, son adaptaciones de cosas que se hacen en otros lados, y cuando uno compara lo que se hace en otros lados, todavía estamos lejos de llegar a lo que habría que hacer. Sobre todo, a ser copiados, que no seamos los únicos, que hayan más que hagan esto y que funcionemos en red para satisfacer las necesidades del país. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo de su terruño.
Sí.
La importancia de Tacuarembó en el ámbito de la madera. Nosotros tenemos una cadena forestal en donde el producto de mayor valor agregado que tenemos ahora es la celulosa, pero en realidad el mayor valor agregado de la cadena forestal es el mueble.
Claro.
Y nosotros tendríamos que ser capaces de generar una industria. También está la parte de carpintería de obra, para decirlo en términos claros, que eso está avanzando mucho en Tacuarembó y se está exportando, no los rolos en bruto que se siguen exportando, sino parte se produce de esta forma. Pero nos queda mucho por hacer. Y hay una necesidad enorme de aporte tecnológico, no solo de tecnología dura, sino, por ejemplo, de tecnología comercial. Bueno, ¿a qué mercado podemos llegar? ¿Dónde están nuestros objetivos? ¿A quién se le puede vender?
Allí las razones que usted menciona para protegernos de estos ciclos, ¿no? De estas situaciones cíclicas que tienen que ver con la economía global. En principio parece que todavía siguiera aquel Uruguay de las materias primas, exportando materias primas. Ha cambiado bastante, pero no tanto.
Con mayor eficiencia, porque le hemos incorporado conocimiento a esa materia prima.
Claro.
Por ejemplo, yo qué sé, la trazabilidad en la carne. Nosotros hemos logrado incorporar conocimiento a la producción agropecuaria. Es más, yo creo que el centro tecnológico más importante del Uruguay es el INEA, porque es el que ha logrado incorporar a la producción mucha tecnología.
La biotecnología, por ejemplo, en algunas áreas.
Ahora, hay parte de la tecnología agropecuaria que viene del exterior junto con la inversión. Usted sabe bien que en la soja, por ejemplo, han sido los capitales argentinos que han venido con, en mayoría, yo no estoy hablando de
del pequeño productor,
todo,
claro.
Pero yo le quiero decir que nosotros tenemos mucho más avance tecnológico en lo que podríamos llamar la agropecuaria y la agroindustria que en el resto de las industrias.
Doctor Nieto, quiere decir que una de las preguntas que plantea el libro, ¿es posible en Uruguay generar valor con el conocimiento? La respuesta en principio sería sí, pero hay que trabajar.
Y en la tapa del libro está.
Claro.
En la tapa del libro está el sistema de prevención de heladas que desarrolló
el ingeniero Huarga,
que ya se está vendiendo en 15 países.
Claro.
Y esto es conocimiento puro.
Claro. Sí, no sé si corresponde el ejemplo, pero en su momento también las plantas potabilizadoras fueron una creación uruguaya.
Claro que corresponde, y la hemos aportado esas plantas en muchas situaciones de crisis humanitaria.
Claro, por ejemplo. Bueno, usted dice, por ejemplo, lo he escrito más como ciudadano que como científico.
Sí.
¿Por qué hace hincapié en eso?
Perdón, que me voy a
por favor. Porque me pareció también interesante. Uno, en principio, considera que el doctor Nieto escribe un libro científico y lo hace como en condición de ciudadano.
No es un libro científico, es un libro para promover la reflexión de los ciudadanos.
Para provocar.
Provocar la reflexión. Porque me parece que uno tiene que ser antes ciudadano que ninguna otra cosa. Yo soy antes ciudadano que universitario, por ejemplo, y eso me generó más de un problema, porque la concepción de política universitaria vista con la ciudadanía por encima de la universidad a veces genera conflictos, es lógico, ¿no? El ciudadano también por encima del científico, eso también genera conflictos, porque si yo voy a defender los intereses solo del lobby científico, desde mi punto de vista voy en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, yo por eso pongo ahí que primero lo escribo como ciudadano. Yo no dejo de ser científico por eso, pero tengo mis prioridades.
Claro. ¿Cuánto enlentece en el crecimiento de un país las tensiones corporativas en las instituciones?
Bueno, esa me queda grande. Pero para este caso concreto, sé por qué lo está diciendo, todavía no llegó a enlentecer. Porque yo, por lo menos desde mi punto de vista, y en el libro lo pongo, creo que ahí hay un problema del diseño institucional de las políticas de ciencia y tecnología en nuestro país. O sea, necesitamos que se le dé un peso mucho más grande de la dirección al liderazgo político de esto, para evitar justamente, por ejemplo, la presión corporativa de los científicos. No es culpa de los científicos solo. No es solo el chancho, sino el que le rasca el lomo. Sí. El poder político no monitorea y controla que las políticas que se diseñan después se llevan a la práctica de acuerdo al diseño. El hecho que alguien se aproveche, entre comillas, de eso es hasta natural.
Claro.
Yo no digo que esté bien, ojo, pero creo que los problemas sociales son complejos, con causas complejas y con actores complejos. No es uno solo, son varios. Y es en un contexto en que me parece que lo más importante es tener el norte claro. Si uno tiene claro el norte, el camino lo elige según las oportunidades. Pero si uno cambia el norte cada vez que camina, no llegamos a ningún lado.
Bueno, tanto el presidente de la Cámara, el diputado Alejandro Sánchez, como el Parque Científico y Tecnológico de Pando están invitando a la presentación del libro La Ciencia no puede ser sin pecado un adorno, del doctor Alberto Nieto. Esto será mañana a las 5:30 de la tarde en la sala 17 Paulina Luisi del edificio José Artigas del Palacio Legislativo, lo que todos conocemos como el anexo. En esta oportunidad se contará con la participación del diputado Sánchez, de los doctores Fernando Mestoy, Gerardo Caetano y Rafael Guarga. Así que están todos invitados. Fíjese que además llega esto en un momento de nombramientos. En junio fue nombrado profesor emérito de la Facultad de Química. Una distinción más, doctor Nieto.
Sí, la verdad que me dejó muy contento. Porque no voy a hacerme el falso modesto, pero digo, a uno le gusta que le reconozcan y yo me sentí muy contento.
Muchísimas gracias por estos minutos acá.
Muchas gracias.
La mañana del espectador.